Hoy nos vamos a sumergir en un universo literario que es, bueno, es a la vez un rompecabezas filosófico y casi una galería de arte surrealista.
Sí, vamos a hablar de Alabanzas de esto y de lo otro, de José Soriano Recio.
Exacto. Y las fuentes que tenemos son fascinantes. No solo tenemos fragmentos del libro, desde la cubierta hasta sus escenas oníricas.
Y las reflexiones, claro.
Y las reflexiones, sí. Pero es que además hay una pieza que lo cambia todo. Una nota del autor, escrita aparte, que se titula Los ojos serán de lenguado.
Y yo creo que es importante empezar por ahí porque el objetivo de este análisis no es solo explorar ese puente que el autor tiende entre la física y el arte.
No va más allá.
Es que la obra en sí es casi un manifiesto. El autor nos obliga a preguntarnos si una máquina, una inteligencia artificial, puede de verdad leer un libro.
Totalmente.
Y su respuesta es un no rotundo, pero lo argumenta de una forma, bueno, increíblemente ingeniosa a través de la propia estructura del libro.
Sí, de hecho, parece que toda la obra está diseñada para responder a esa pregunta. Pero antes de meternos en ese jardín, que tiene tela...
Tiene tela, sí.
Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es José Soriano Recio? El propio autor nos da unas pinceladas que ya son una declaración de intenciones. Sabemos que acabó sus estudios de física teórica en la Autónoma de Madrid en el siglo XX.
Y en 2001, con 33 años, toma una decisión que es bastante radical.
¿Mucho?
Como él mismo dice, se fue para donde el arte a indagar similitudes. Y esto es clave, ¿eh? No es una ruptura.
No, es una búsqueda de conexiones.
Exacto, por otros medios. A mí me parece fascinante su proceso creativo. Menciona que escribe y dibuja a medida que se le va olvidando la jerga científica. O sea, es un desaprendizaje consciente para, en sus propias palabras, llegar a todo con poco.
Es que esa idea es muy potente. Pasar de un campo como la física teórica que busca la teoría del todo con sistemas súper complejos y un lenguaje ultra especializado,
sí,
a intentar llegar a todo con poco. Es como si quisiera encontrar los mismos principios universales, pero con las herramientas mínimas. La palabra desnuda, la imagen pura.
Exacto. Es una renuncia a la densidad de información para ir a la esencia. Y esa búsqueda tiene un origen casi místico, o por lo menos muy poco convencional.
Sí, lo de la gasolinera.
Eso es. Cuenta que en 2012, en una gasolinera, compra dos libros que no podrían ser más distintos. Uno con ilustraciones de El jardín de las delicias del Bosco.
Y otro de Coans, que menuda mezcla.
Totalmente. El Bosco, con ese imaginario desbordante, simbólico. Y los Coans, que son acertijos para romper la lógica.
El caos y el vacío. Y de ese choque nace su hipótesis de trabajo. Cito textualmente. Buscar un jardín de las delicias incoherente, absurdo hasta donde fuera posible. Pero con una condición muy importante que lo aleja del nihilismo, ¿no? Fundamental. Que la vida lo envuelva todo. Es un absurdo vitalista. Y la metáfora que usa para su método es preciosa. Utiliza palabras como tierra y poética como abono. Y con ese abono tan particular, construye un libro con una estructura muy marcada. Casi esquizofrénica. Está dividido en dos partes que parecen escritas por dos personas distintas.
Totalmente.
La primera es una colección de 22 textos breves. Son como viñetas surrealistas que te dejan, bueno, completamente descolocada.
Descolocado es la palabra perfecta. Son como sueños transcritos. Los títulos ya te avisan de por dónde van los tiros.
Claro. Tienes desde una reinterpretación de Los tres cerditos y el lobo hasta algo que parece un problema de examen. Sí, el de problema 1. Dado un mundo plano ideal, calcular la duración de su año platónico. Ese mismo. Y las escenas son increíbles. Para que la audiencia se haga una idea, no estamos hablando de un surrealismo sutil.
No, para nada.
En una de estas viñetas te encuentras una escena. Estás en un desierto y hay un pez que lleva por armadura un embudo de cocina.
Un pez embudo, sí.
Y este pez se enfrenta a una serpiente que se ha puesto una cabeza de madera con nariz puntiaguda como si fuera Pinocho. Y ya. No hay explicación, solo esa imagen potentísima.
Hay que imaginar la cara de alguien que abre el libro esperando una novela y se encuentra con eso. Es una declaración de intenciones desde la primera página.
Claramente.
El objetivo es quitarle al lector sus herramientas lógicas habituales. Te sumerge en un mundo donde los símbolos que todos conocemos, cuentos de hadas, figuras bíblicas como San Weumann, están vaciados de su significado original y metidos en escenarios absurdos. Es un ejercicio de extrañamiento constante.
Sí, y justo cuando tu cerebro se ha acostumbrado a ese caos, a no buscarle un sentido literal, el libro da un volantazo brutal.
Brutal. Y entramos en la segunda parte. las alabanzas. Y aquí la cosa cambia por completo. Es un cambio de tono radical. Pasamos de las imágenes a la reflexión abstracta, filosófica. Son 24 textos y cada uno explora con una lucidez poética impresionante temas como la percepción, la memoria, el lenguaje.
Siempre la misma, una reflexión y al final una alabanza, como una bendición laica. Alabado sea contar pisadas o alabado sea el mar bajo la lluvia.
Exacto.
Cuando leí la primera alabanza, después de venir de las escenas del pez embudo, me quedé perpleja. Por ejemplo, en la alabanza 2, para hablar de la memoria, la compara con una catedral en el cerebro.
Pero que no se construye. No, se excava. Como lo haría un topo. Y hasta acuña un término maravilloso. Politeísmo topológico. Es genial.
La idea de que en nuestra mente coexisten múltiples lógicas, múltiples geografías sagradas, es una imagen que se te queda grabada.
O la alabanza 7, que es una de mis favoritas. Usa algo tan simple como unas galletitas de limón para hablar del infinito.
Sí, y de los sistemas autorreferenciales.
Ahí está. Dice que la mente se alimenta con la forma de la mente. Es una reflexión profundísima sobre cómo nuestros modelos de pensamiento se replican a sí mismos, ¿sabes?
Sí, es casi un guiño a la cibernética o a la filosofía de la ciencia, pero expresado con una sencillez que te desarma.
Totalmente. Y entonces, en la alabanza 10, aparece una imagen que al principio parece una más, pero que luego descubriremos que es la piedra angular de todo.
El lenguado.
El lenguado. Describe la biología de este pez plano, que nace con un ojo a cada lado de la cabeza, pero a medida que crece, su ojo izquierdo migra hasta el lado derecho.
Para poder ver el cielo mientras está en el fondo del mar.
Exacto. Es una metáfora biológica perfecta sobre la adaptación, el equilibrio y, sobre todo, sobre la necesidad de un cambio radical de perspectiva para sobrevivir, para percibir una nueva dimensión de la realidad.
Y en ese momento de la lectura es solo una reflexión poética más.
Pero el autor la ha plantado ahí como una semilla.
Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Has navegado por el caos de la primera parte, has reflexionado con la filosofía de la segunda y crees que el viaje ha terminado.
Pero no.
Pero no. Entonces, fuera del libro, encuentras ese documento del que hablábamos al principio. La nota del autor, los ojos eran de lenguado.
¿Y la sensación es?
Es como si el autor te estuviera guiñando un ojo desde fuera de su propia obra.
Totalmente. Es una revelación deliberada, un truco de mago que te enseña cómo ha hecho el truco. La nota se refiere a la última escena del libro, la alabanza 24.
La del caníbal que le da dos ojos a su hijo ciego. Esa. Y en esta nota externa, Soriano Recio confiesa lo que según él no podía decir dentro de la propia obra. Y cito textualmente, los ojos entregados eran de lenguado.
Claro.
Y la pregunta es, ¿por qué esta confesión fuera del texto? ¿Por qué no incluirlo en el propio libro? Y aquí está el quid de la cuestión, y es donde la obra se convierte en ese manifiesto del que hablabas.
Exacto. El autor lo plantea como un acto de autodefensa epistemológica frente a la interpretación de la inteligencia artificial.
A ver, explicas un poco.
Su preocupación principal es que una IA hace un análisis instantáneo, masivo, pero, y esta es la frase clave, sin experiencia estética. La máquina es experta en identificar patrones, en encontrar correlaciones simbólicas. Pero es incapaz de experimentar lo que él llama emergencias de sentido.
¿Podrías ponernos un ejemplo concreto de esa diferencia? ¿Qué haría una IA con este libro que un humano no?
Claro. A ver, imaginemos que una IA analiza la escena del pez con el embudo y la serpiente Pinocho.
Vale, el algoritmo podría cruzar millones de textos y encontrar correlaciones. El pez como símbolo cristiano, la serpiente como tentación, la madera de Pinocho con la crucifixión, el embudo con la alquimia, te generaría un informe de cientos de páginas con posibles lecturas simbólicas, todas estadísticamente plausibles. Ya veo, pero se perdería por completo la emergencia de sentido que tiene un lector humano. La sorpresa, el humor absurdo, la textura casi cómica de un embudo como armadura. La IA ve los datos, pero no pilla el chiste, no siente el extrañamiento. Reduce la obra a correlaciones simbólicas y la vacía de su conciencia estructural.
Entiendo la preocupación, pero aquí me surge una duda. ¿No podría argumentarse que la IA es simplemente una herramienta más, como lo fue la imprenta?
Es una buena pregunta.
¿No podría, precisamente, al encontrar todos esos patrones, revelar conexiones que ni el autor vio y, en fin, enriquecer la obra en lugar de vaciarla? Es la pregunta fundamental, y creo que el autor la anticipa. Su argumento no va en contra de la IA como herramienta de análisis para un humano, sino contra la IA como lector autónomo.
Ah, vale.
El riesgo que él ve es la producción en masa de miles de lecturas superficiales que ahoguen la intención y la arquitectura profunda de la obra en un océano de probabilidades. Por eso dice que el autor contemporáneo ya no solo debe crear, sino que debe diseñar su lectura potencial.
Diseñar la lectura. Es una idea que cambia las reglas del juego. No se trata de imponer una única interpretación, ¿no?
No, para nada. Se trata de ofrecer lo que él llama un vector de coherencia, una especie de llave maestra que sea inequívocamente humana y que guíe al lector a través de la estructura consciente del libro.
¿Y esa llave?
Es el lenguado. Esa llave, esa ancla de sentido en un mar de datos, es el lenguado. La confesión de que los ojos eran del lenguado no es una simple curiosidad.
No, es una declaración. Es una forma de fijar una verdad estética fuerte frente a las verdades débiles, probabilísticas, de la IA. Es el autor diciendo, de todas las posibles interpretaciones, esta es la que da coherencia a todo el sistema. Y solo un lector que ha experimentado el viaje puede entender por qué.
Entonces conectemos todas las piezas. La metáfora del lenguado, que apareció ahí como de tapadillo en la alabanza 10,
sí, muy discretamente,
se revela ahora como la clave para descifrar todo el universo del libro. Cuando leí la nota del autor, no te miento, volví atrás, releí la alabanza 10.
Y todo hizo clic, ¿verdad?
De repente, todo el libro se reconfiguró en mi cabeza. Es un truco brillante, que lo es. En lenguado, con su migración ocular para obtener una perspectiva radicalmente nueva, se convierte en el símbolo del tipo de lectura que el libro exige.
El autor nos está diciendo, para entender este mundo no puedes usar tu lógica de siempre. Tienes que hacer como el lenguado, tienes que mover tus ojos mentales a un lugar nuevo desde donde puedas ver el cielo y el fondo del mar a la vez. Y el círculo se cierra de una forma magistral con la escena del caníbal. El propio autor da la interpretación.
Sí, él mismo la explica.
El caníbal es mi mente operando fuera de la escritura. El autor Dios, por así decirlo, el hijo ciego, es mi mente escribiendo. O leyendo.
Es el autor dentro de la obra o el lector que está a oscuras.
Y el padre le entrega al hijo los ojos del lenguado. Es el autor dándole al lector la herramienta perceptual para entender la obra en sus propios términos.
Y da incluso un paso más allá, ¿eh? Cita a figuras como Gödel o Wittgenstein que exploraron los límites de los sistemas formales.
Claro.
Dice que su obra es como un universo autosuficiente que intenta explicarse a sí mismo, pero como demostró Gödel, ningún sistema complejo puede probar su propia coherencia desde dentro. Siempre necesitas un axioma externo.
Y la nota del autor es ese axioma.
Exacto. Es la mirada que se asoma fuera del sistema para poder comprenderlo en su totalidad.
En resumen, hemos analizado una obra que es un viaje alucinante. Empieza como un experimento surrealista, se transforma en una meditación filosófica y termina siendo un manifiesto.
Sí, un manifiesto sobre cómo proteger la creación humana en la era de la inteligencia artificial.
Un puente fascinante entre la ciencia más dura y la poesía más libre.
Para mí, lo más destacable y lo que se queda es precisamente eso, cómo se enfrenta a un problema puramente contemporáneo.
Sí.
¿Cómo preservar la profundidad, la conciencia estructural, la experiencia estética en un mundo de análisis automatizado y de consumo rápido? Su nota no es un simple apéndice, es, como decíamos, un acto de resistencia poética, una declaración de principio sobre el valor insustituible de la conciencia humana frente a la eficiencia del algoritmo.
Y esto nos deja, como siempre, con una reflexión final que, en este caso, se vuelve un poco sobre nosotras mismas. La nota del autor es una defensa contra la interpretación acelerada y superficial de la IA.
Sin duda.
Sin embargo, este mismo análisis que hemos hecho aquí ha procesado las fuentes para ofrecer una comprensión condensada, un atajo para llegar al núcleo.
Claro, es una paradoja interesante. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Este tipo de resúmenes curados, hechos por humanos para humanos, son parte de esa lectura acelerada que tanto le preocupa al autor? ¿O por el contrario?
O por el contrario, son una forma de ayudar a transmitir y preservar precisamente ese vector de coherencia humano que él mismo busca establecer.